En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Feliz año nuevo. Feliz 2021. Ojalá que el nuevo año venga cargado de mucha salud y a partir de ahí podemos con lo que venga. Pues que 2021 sea un gran año, ojalá que sí, después de este 2020 que ya se nos marchó. Y como siempre, encantados de saludarte un año más aquí en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Y son ya 31 años de Elche en punta, 31 años de Teleelch Radio Marca. Y seguimos. El que poco a poco se va quedando sin argumentos es el Elche Club de Fútbol, que ayer perdió por 1-0 en San Mamés. Los blanquiverdes cayeron en Bilbao tras el gol de Iker Muniain y suman su 10ª jornada sin conocer la victoria en Primera División. Desde el 23 de octubre no saben lo que es ganar. El técnico argentino volvió a errar en el planteamiento inicial y tuvo que reconstruir el equipo en el descanso con 3 cambios. Rigoni tuvo el empate a 1 en el 88, pero bien es cierto que el Atleti pudo sentenciar mucho antes. Una nueva derrota que encadena 10 jornadas sin ganar el Elche Club de Fútbol y que podría acabar en descenso en función de cómo acabe el resultado del Valencia-Cádiz de esta noche. Si el Valencia suma, el Elche entraría en descenso. Así que esperaremos la derrota del conjunto che. Además, daños colaterales como la lesión de Tete Morente, lesión muscular que en caso de confirmarse una rotura fibrilar le apartaría 3 semanas de los terrenos de juego. La única buena noticia, que Nino se ha convertido en el primer jugador que acumula 700 partidos de liga entre primera y segunda división. El cañonero de Vera sigue coleccionando récords. Curiosidades del fútbol. El Atleti ganó y el Atleti destituyó a su técnico, Gaizka Garitano. El nuevo entrenador es Marcelino García Toral, que fue jugador del Elche en la temporada 92-93. Lo vamos a analizar todo en este lunes de tertulia, lunes 4 de enero de 2021. Buenas tardes.
¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol. Nuevo SEAT Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+.
Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío.
Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo Wi-Fi de regalo.
Entra en grupoa+.es para ver los ofertones disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, frente al Estadio Martínez Valero. Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenza Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca en esta primera tertulia de 2021, que suena así como un año futurista, 2021, pero ni los coches vuelan, ni nada parecido, seguimos con los pies en la tierra y con un Elche Club de Fútbol que sigue sin ganar y son ya 10 jornadas. Y del estado preocupante, pues hemos yo creo que pasado al estado un poco de alarma, ¿no? Porque como esta noche el Valencia asume, el Elche se va a meter en zona de descenso. Y eso no sé hasta qué punto puede preocupar a nuestros invitados de hoy. Saludamos a Jorge Ortega. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año a todos.
Feliz año, Adrián Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz y saludable año nuevo.
Sí, señor, que venga 2021 cargado de salud y a partir de ahí ya nos encargaremos los humanos, la humanidad, de intentar que el motor funcione, el motor económico y bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? Y el deportivo, que vuelva a los aficionados a los estadios, que sería una gran noticia. Pero vamos a lo que sabemos a día de hoy. Lo que sabemos a día de hoy es que, por desgracia, siguen los estadios vacíos. El Elche sigue igual que en 2020, es decir, igual que finalizó 2020, sin ganar. Y si hace, iba a decir un año, si el año pasado, pero hace cuatro días, estábamos felices y contentos porque el Elche no solo había dado la cara, sino que había competido de tú a tú contra todo un Real Madrid. Sin embargo, tres días después vemos que el equipo ilicitano no compite igual y es inferior a un Atleti de Bilbao. ¿Que hasta cierto punto es normal? Sí. ¿El Atleti de Bilbao en San Mamés, todo un Atleti, lo normal es que gane al Elche? Sí. Pero son ya 10 jornadas y el problema es ver cómo en tres días cambia un poco todo. Y el propio Jorge Almirón tiene que, visto el planteamiento de la primera parte, cambiar drásticamente y meter tres jugadores de golpe para intentar que el equipo funcione. Y bueno, lo que vamos a hacer es analizarlo. Os abro micros, os cedo la palabra para que me resumáis cuál es vuestro sentir. ¿Qué os pareció el partido de ayer? ¿Si os gustó o no os gustó el Elche, el planteamiento?
Bueno, a mí no. Ayer el Elche no me gustó personalmente. No dio una imagen con la que acabé contento al finalizar el partido, ¿no? Es verdad que el Athletic es un histórico, que es San Mamés y que en teoría con el presupuesto que tiene y todo te tiene que ganar. Pero yo no había visto a un Athletic tan, digamos, tan débil en los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que era un equipo que se le podía meter mano y que muchísimos equipos de la Liga lo están haciendo, porque hay muchos equipos de la entidad, digamos, del Elche que han ido a San Mamés y han puntuado. Y es un estadio que, sobre todo sin público, se hace más vulnerable, ¿no? Luego, la racha de 10 partidos sin ganar a mí personalmente sí que me preocupa, porque lo que más me preocupa de ello no es que no se hayan conseguido victorias, sino que no se genera el fútbol suficiente como para conseguirla, ¿no? Yo creo que si analizamos los 10 partidos después del día del Valencia, donde la victoria posiblemente sí que fue justa, yo creo que ninguno de ellos hemos merecido ganar, ¿no? Los empates en Villarreal y ante el Real Madrid yo creo que son muy, muy valorables, muy positivos, porque estás ante dos escuadras que te atacan mucho y que son equipos con posesión de balón y que son de mucha calidad y te someten. Recuerdo las tertulias después de esos partidos donde todos estábamos contentos con la faceta defensiva y podíamos llegar a entender que al equipo no le diera para más para atacar y con defenderse y hacerlo con orden le daba para sacar un punto, pero el problema que tiene el Elche es que cuando el equipo contrario se pone por delante es incapaz de generar fútbol, es incapaz de afrontar una posible remontada, el equipo no genera lo suficiente. Ayer se tiene una ocasión de gol clara en el 88 por parte de Rigón y es un balón parado que Víctor Rodríguez está rápido. Eso es lo que a mí realmente me preocupa, ¿no? Yo creo que en la segunda parte del día del Real Madrid se dieron minutos interesantes, jugadores como Víctor y Rigón, y en su posición dieron muestras de que pueden aportar al equipo, para mí especialmente Rigón, y esta semana desaparecen del once titular, ¿no? Yo creo que a mí me hubiera gustado ayer ver a Rigoni en banda derecha, ver a Fidel en banda izquierda, un poco cada jugador más en su posición que tienen que partir, y de esa manera intentar sacar más rendimiento a los futbolistas, porque nos estamos dando cuenta que así la cosa no da para mantenerse. Hay que dar un paso adelante y el equipo mostrar más personalidad, sobre todo con rivales como los de ayer, a la hora de atacar.
Tu turno, Adrián.
Varios aspectos para mí negativos. Primero, de base, en cuanto a la alineación, que yo creo que es una evidencia que se equivoca Almirón, más allá de luego hacer el triple cambio al descanso, que eso ya denota que no se hicieron las cosas bien. Y luego, para mí había, de la línea de cuatro media puntas, habían tres fuera de su posición, de su mejor posición. Tete Morente lo hace mejor de media punta de extremo que de izquierdo que la derecha. Pere Milla en banda, hemos visto tanto esta temporada como la anterior, que no da un buen rendimiento. Y Fidel, es verdad que ha hecho buenos partidos por dentro, como ante el Villarreal, no deja de ser un extremo. Luego, la justificación de Jesús Muñoz de que había que cambiar jugadores por dosificar esfuerzos, pero saca del once a Víctor Rodríguez y a Rigoni, que fueron dos de los mejores contra el Real Madrid en el pasado miércoles, y deja cuatro jugadores en la media punta que tienen mayor carga de minutos esta temporada. Referente al partido, me deja la preocupante sensación de que el Athletic, que es verdad la historia que tiene y demás, pero que para buena muestra es que el Elche, si hubiera ganado en San Mamés, habría adelantado al Athletic. Y la imagen no convenció en Bilbao y allí se vio que después del partido destituyeron a Gaizka Garitano y con la llegada de Marcelino García Toral. Y la sensación de impotencia de que el Elche lo intentó, pero es que no le dio. Y ante un Athletic que está lejos de una de una versión aceptable para lo que es su exigencia y el nivel de su plantilla, pues ganó y tuvo ocasiones para hacerlo por un resultado mayor y sin apenas apuros atrás. Lo único a lo que me podía agarrar en el partido es que solo la diferencia era de solo un gol. Y ahí llegó la ocasión en el 88 que Rigoni estuvo a punto de convertir y es verdad que hubiera sido un punto y al final los análisis cambiarían, pero no dejaría de mostrarse una mala imagen y preocupante, y sobre todo por la línea de 10 partidos sin ganar, poder acabar la jornada en descenso. Y es verdad que ni se era tan bueno después del partido contra el Madrid, ni se es tan malo después de este partido contra el Athletic, pero yo vuelvo a reiterar que a esta plantilla le hace falta refuerzos en el mercado invernal para subir el nivel de cara a las aspiraciones de permanencia.
Ahora vamos en un ratito precisamente a eso, porque hoy se ha abierto ya el mercado invernal. Pero, puestos a analizar, yo recuerdo que las primeras 10 jornadas, cuando el Elche lo tenía todo en contra, con una plantilla que se hizo muy deprisa y a última hora, con un equipo que llevaba mucho menos trabajo físico en pretemporada que el resto de equipos, por no añadir, que no es menos importante el dato, que es la plantilla más barata. En esos 10 partidos el equipo y Almirón, bueno, nos demuestran que sí se puede, ¿no? No solo competir, sino ganar partidos. Y en esas fechas oímos el mensaje de todos, de Almirón, de los jugadores, de todo el Elche, de que hay mucho margen de mejora y todos lo compramos porque estamos convencidos de que es así. Pero lejos de mejorar está empeorando las prestaciones. Dices, bueno, vamos a ver, es que Jorge Almirón se ha venido atrás y es un técnico defensivo. No es el problema. El equipo sigue intentando con cierto riesgo sacar el balón bien jugado desde atrás, miras la alineación y no ves un equipo excesivamente defensivo. No, oiga, es que el problema es que no acierta con la alineación y para una vez que parece que acierta, que puede ser el día del Madrid, me la cambia los tres días, con la justificación de los hombres que venían o que quería refrescar. Pues el Madrid tres días después, jugar contra el Elche, juega con el mismo equipo y gana 2-0 al Celta. Yo creo que Almirón no acaba de dar con la tecla porque no quiere dar con la tecla, no lo sé, a ver, seguro que no es voluntario, pero es mucho más sencillo que poner a cada uno en su sitio. O sea, necesitas organizadores, ponme a Víctor, no me pongas a un extremo. Necesitas un extremo, ponme a Josan, a Rigoni, no me pongas a Peremilla. Y bueno, y luego lo de Sánchez Miño. ¿Habrá un jugador al que se le estén dando más oportunidades y que el propio Almirón lo señale quitándolo en el descanso, cuando no es lo normal quitar a un lateral izquierdo? No sé qué opináis del tema de Sánchez Miño.
Sí, bueno, yo quería incidir en Sánchez Miño por el hecho de que creo que el agujero que se nos produce en la banda izquierda, digamos que descompensa un poco todo el entramado defensivo del equipo, ¿no? Todos los equipos, al final en primera división hay muchos estudios sobre el rival con el que te enfrentas y yo creo que es algo que es notorio y público el hecho de que el Elche tiene un agujero en su banda izquierda, ¿no? Tiene un defensor como Sánchez Miño que cuando sube al ataque tiene grandísimas dificultades para volver. Y el día que no sube, como el partido contra el Real Madrid, en el que alguno he leído de que el día del Real Madrid jugó bien, sí, bueno, el día del Real Madrid cumplió porque estuvo en tareas defensivas y prácticamente no subió, pero cuando el chico se anima a subir le cuesta muchísimo bajar y luego no es un futbolista que tenga buena marca, que la espalda enseguida se la cogen, es un jugador que no es rápido, no es un marcador en el central sur, en lateral izquierdo como para ser fiable a la hora de las tareas defensivas. Yo creo que no es ni un buen lateral izquierdo defendiendo ni un buen lateral izquierdo atacando, ¿no? Porque aquí hemos conocido jugadores en los laterales en los que no han sido virtuosos a la hora de atacar, pero eran rocas a la hora de defender, ¿no? Yo creo que Sánchez Miño no ofrece ninguna de esas virtudes porque defendiendo es muy muy blando y atacando no es nada rápido, no es un jugador que sea una bala, vaya para arriba y luego te la ponga a la cabeza del delantero, ¿no? Yo creo que por ahí el Elche tiene un gravísimo problema, un muy 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 grave, porque al final está descompensando el resto de la defensa, hay jugadores que intentan llegar a la ayuda por su banda y hacen que luego el equipo ya no esté igual de compensado. Al final, si recordamos los goles prácticamente de todo el mes de diciembre y el de ayer, la mayoría han venido por esa banda. Osasuna encontró una autopista por ahí, el Granada encontró el gol por allí, Ayer el Bilbao encontró el gol por allí. Yo creo que son muchísimos los rivales que están encontrando por ahí oro. Y al final yo creo que el Elche, sobre todo Almirón, tiene que dar con la tecla y con la solución, porque regalar un gol en primera división y regalar tantos minutos con un jugador como Sánchez Miño, que para mí, desde mi punto de vista, no está para competir en primera división, es un lujo que no nos podemos permitir, ¿no? Es verdad que se le ha caído también Diego González, que estaba haciéndolo bien de central y daba la opción de colocar a Josema de lateral izquierdo, que el murciano estaba cumpliendo y por lo menos no se le notaban tanto las carencias al equipo. Pero con la baja de Diego González, que ya va 3-4 partidos sin jugar, y con la no participación de Koné, que por lo que se ve ni cuenta con él, pues ahí tenemos un gravísimo problema, que sería el que creo yo debería la dirección deportiva solucionar cuanto antes.
¿Por qué crees, Adrián, que Almirón tiene tanta confianza en Sánchez Miño cuando todos estamos viendo? Y cuando digo todos, creo que somos todos, no solo los periodistas, sino hasta el propio Almirón en los descansos, quitándolo ya, creo que es la tercera vez que lo quitan en un descanso, y eso parece que no, pero lo está señalando. ¿Por qué crees que confía tanto en él?
Pues yo entiendo que es porque es el único lateral izquierdo puro de la plantilla con el que cuenta, porque que Yusuf Koné haya quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica los dos últimos partidos, llegando a convocar al lateral izquierdo del filial Salinas antes que a él, pues creo que es una manera bastante clara. Yo, además, unido a la lesión de Diego González y colocar a Josema de central, pero para mí es inconcebible. Yo creo que muy pocos entendemos que esté jugando de lateral izquierdo titular en este Elche. Yo debo reconocer que es uno de los yo creo que no me desesperaba tanto con un jugador desde Patri. No sé si recordáis a Patri hace 10 años, que vino,
vino del Don Benito.
De Don Benito en tercera división, que por Daraso conocía el Alcoyano y era desesperante, y en este caso igual, porque es en una época moderna del fútbol en la que vemos laterales con tanta proyección ofensiva, extremos reconvertidos a laterales, es para valorar que lo primero que tiene que hacer un lateral es defender, y no es el caso de Sánchez Miño, pero es que como ni en ataque ni en defensa. A mí lo que más me Es sensación, aquí cada uno tiene su opinión, pero es la sensación de ausencia mental que puede tener. Es decir, que parsimonia, podríamos definirlo. Ejemplo, por el gol del Athletic, creo que ahí falta velocidad de reacción. Cuando llega al centro ya está frenando la carrera, y son varias jugadas en las que el gol contra el Elche llega por esa banda. Y es algo muy preocupante, que hay que encontrarle solución. Yo veo dos vías, que es encontrar un lateral izquierdo de garantías en el mercado invernal. Creo que esa debe ser la prioridad urgente. O volver al esquema de tres centrales y dos carrileros, que recordemos que el Elche inició la temporada también con ese esquema. Y Almirón lo volvió a utilizar en la segunda parte contra el Athletic con Fidel de carrilero. Son las dos soluciones que veo ahora mismo en el presente. Pero yo, tal como está ahora mismo Sánchez Miño, que no sé si está teniendo un problema de adaptación o cualquier cosa mental, porque recordemos que los futbolistas son personas y que no son robots y que también pueden tener sus problemas, pero Sánchez Miño no está para jugar en este Elche y le está costando goles y puntos al Elche que pueden costarle el descenso a segunda división.
Pero el responsable no es Sánchez Miño, el responsable es el que lo pone. Pues, porque estamos viendo, es que no es una cuestión de que lleva mal tres semanas. Es que desde que empezó la liga, que ya empezó a ponerlo en el centro del campo, en posiciones muy raras.
Sí, de interior. Nunca, de interior zurdo.
Claro, nunca hemos dicho, ole, un partido bueno. No, es que en todos han sido malos.
Y en su defensa diría que el chaval no es un problema de actitud, porque las veces que se le ve por televisión que lo enfocan, se le ve desfondado. Yo creo que el chaval lo da todo, pero es que no llega.
Ya, pero Jorge, no hace ni faltas. Un defensa de vez en cuando hace faltas.
Yo creo que no
agarra,
llega ni
agarra de Marcos, yo que sé, algo.
No, pero ayer es que la jugada del gol, por ejemplo, es que no tiene la opción ni de agarrar a de Marcos.
Hubo una,
porque Williams mete el pase en profundidad a la espalda de Sánchez Miño, pero se la gana con tal facilidad que cuando de Marcos pone el centro, lo tiene a 2 metros. Es que no tiene la opción ni de agarrarlo, ni de darle una patada, que diga, bueno, lo que dices tú, Paco, agárralo, hazle una falta, por lo menos evitas el pase interior. pero es que no llega, el chico no llega. No, yo creo que no es actitud. Es un problema de que ahora ese jugador no está para competir y la desgracia es que no tenemos a otro. Pero bueno, al final, fíjate, yo opino como Adrián. Si tengo que volver al esquema de tres centrales y colocar a Fidel de carrilero, lo hago porque por lo menos veo al equipo más puesto, aunque es un poco renunciar a la parte de arriba.
Bueno, no olvidemos que con ese sistema el Elche ha ganado tres partidos.
Sí, efectivamente, con el de tres carrileros. Hay un lateral
izquierdo
que Víctor Álvarez, que jugó en el Español, que tiene 80 partidos en Primera División, que los dos últimos años ha jugado en Rusia. Tiene 80 partidos de experiencia en Primera División con el Español, 27 años. Yo creo que es un jugador interesante, que ahora mismo estaría para poder ficharlo. Lo lanzo ahí el nombre, porque es un jugador que a mí no me disgustaba en el Español, Víctor Álvarez. Creo que tiene cualidades como para ocupar esta plaza. Pero vamos, es que yo creo que tienen que buscar una solución urgentísima, porque no podemos seguir regalando puntos ahí, que todo nos viene por ese lado.
O la otra solución, o poner a Josema de lateral izquierdo, que el chico cumple mucho mejor, pero claro, si no está Diego González, tendrás que poner a Dani Calvo, y Dani Calvo ya sabemos que le cuesta coger el ritmo, pues habrá sido un problema de no haberle dado más minutos y haberlo hecho desaparecer de golpe. Yo solo te digo que a Sánchez Miño le ha dado, ojalá le hubiera dado a Nino tantas oportunidades como a Sánchez Miño, por poner un hombre que está un poco en las antípodas.
A Víctor.
O a Víctor, por ejemplo.
Y decir también, focalizamos en Sánchez Miño, pero pienso también que Barragán defensivamente los últimos partidos tampoco está fino. Y luego también vemos las, a veces, limitaciones a la hora de llegar a...
Pero es diferente.
Ahí puede haber
sé que no llega al nivel, pero también quería mencionarlo.
No es el mejor Barragán de su carrera futbolística a sus 33 años. Lo hemos visto mejor en Valencia, lo hemos visto mejor en Sevilla con el Betis. Pero al final es un jugador que te va a cumplir, te va a traer un 5, un 6 todos los partidos. Se prodiga en ataque cuando por inteligencia sabe que tiene que hacerlo. Y además
el primer gol contra Osasuna.
Correcto, no es un jugador que las ponga mal. Ayer el centro creo que es de Elko en la jugada del posible penalti a Boyé, creo que es un centro de Barragán. Quiero decir que es un jugador que sabe la inteligencia, sabe sus limitaciones, sabe cuándo tiene que subir y cumplir atrás, ¿no? Además de central, diestro también lo ha hecho mal y al final compite, pero es que lo de Sánchez Miño es que clama al cielo, es que es un jugador que yo creo que pone nervioso al 99% de la afición que está viendo el partido.
Pero escucha, es que ayer me decía una persona, me decía que de la Nucía ya le estaban diciendo por dónde iban a atacar al Elche Club de Fútbol. Digo, no creo porque no va a jugar. Pero ya estaban diciendo por dónde había que atacar. La Nucía.
Aarón Íñiguez entrará por la derecha de la
Yo te digo, es que...
Está el duelo servido.
Clama al cielo. El Elche, a partir de hoy, tiene la oportunidad de reforzarse. Está claro, todos miramos un lateral izquierdo. Yo creo que habría que mirar también un central, porque claro, si no confías ya en Dani Calvo y Diego González, bueno, se recuperará, pero necesitas uno más. Y yo creo que para esta manera de jugar, y no confiando ciegamente en Víctor y Raúl Guti, que no acaba de despuntar, necesitas un centrocampista organizador, más si Almirón sigue con esa filosofía de querer sacar el balón jugado desde atrás. Tú necesitas de verdad un centrocampista, un pivote, alguien que sepa manejar la pelota y los tiempos del partido. Si vosotros tuvierais la oportunidad de ser los que os dicen, oye, aconséjame, ¿qué reforzarías? Dentro de la economía de los clubes, que en este caso del Elche, que sabemos que sin público en los estadios va a ser menor la capacidad económica, pero tienes una ficha libre, dos que va a liberar, yo creo que con E, y no sé yo, porque viendo el rendimiento de algunos como Lukumi, no sé, puede hasta salir. Pero si tuvierais que reforzar con dos, tres futbolistas, ¿cuáles serían las posiciones?
Un lateral izquierdo, lógicamente, yo creo que esa es la posición que todos la tenemos marcada en rojo y que es incluso la primera incorporación que debería hacerse. Yo creo que la dirección deportiva espero que lleve tiempo trabajando en el asunto y no se demore hasta el final. Yo sé que al final todo esto del fútbol y las limitaciones presupuestarias y que somos el equipo más pobre nos va a hacer irnos a seguramente los 3-4 fichajes hasta finales de enero, y eso es algo que personalmente no me gusta, pero lo puedo llegar a entender. Un central es importantísimo, es como el comer. Dani Calvo no cuenta para Almirón, es un jugador que no es de su confianza y posiblemente tenga una edad perfecta para salir cedido y ver qué pasa y fichar un central de garantías que ocupe su puesto. Y yo los últimos días pensaba sobre todo en un jugador de banda que viniera a sustituir a Lukumí, pero si tuviese que gastarme el dinero, fíjate, en banda me la jugaría con lo que queda de temporada con Fidel, Josan, Rigoni e incluso Morente o Milla, que pueden jugar en un momento dado ahí, y ficharía un 8. Ficharía un jugador del perfil Víctor Rodríguez, pero con más fuerza, con más presencia, con más llegada, con más personalidad, un jugador que te diese algo diferente a lo que tienes ahora, que te cogiese la bola, que te la aguantase, que diese un paso adelante, que supiese romper una línea. No sé, por poner un ejemplo claro, Javi Flores hace 2 años, Gonzalo Villar el año pasado hasta que se fue, o el Gonzalo Villar actualmente en la Roma, que es uno de los titulares indiscutibles en el equipo romano y está haciendo un temporadón. Un jugador con galones, que se eche el equipo a la espalda, que no le importe defender y que sobre todo sepa capaz de romper líneas. Y luego, por poner la guinda, si hubiese dinero, lógicamente me traería un delantero centro, un 9 diferente a lo que tenemos, porque Boyé es un jugador que nos está dando muchísimo y creo que está aportando, de los fichajes que ha venido, es posiblemente uno de los que más rendimiento ha dado, pero veremos a ver hasta dónde le aguanta la gasolina, porque las palizas que se pega el chico ese todos los partidos, domingo tras domingo,
Es joven, hombre.
Bueno, es joven.
Tiene 24 años.
Es joven, pero ayer ya no salió de inicio.
Bueno, pero eso no es culpa suya.
No salió de inicio, ya, pero la segunda parte, no sé, al final es un jugador de fútbol, si lo revientas de esa manera, las ligas en primera división, luego los picos de forma, al final acaban todo notándose. Yo apostaría por un delantero de un perfil diferente a lo que tenemos. Tenemos dos delanteros centros, como Carrillo y como Boyé, de un perfil muy parecido y algo, un estilo ratonero que vaya bien a los espacios y que sea rápido, no nos vendría nada mal. Esos serían los 4 fichajes que haría yo.
¿Qué ficharías tú, Adrián?
Yo coincido con Jorge, pero vamos, creo que es el pensamiento del 90% de los que seguimos al Elche. El lateral izquierdo es una prioridad absoluta, es algo necesario, porque si el Elche no encuentra una solución a ese problema, se va a ir a segunda división, lo tengo clarísimo. Luego, el central con jerarquía, que no pudo venir en el mercado estival, es verdad, llegó Diego González, que creo que no lo ha hecho nada mal, pero ahí hace falta subir el nivel y sobre todo ganar experiencia. Luego, centrocampista organizador, a mí me pareció una evidencia que hace falta alguien ahí, cuando en el partido contra Osasuna los 4 media puntas eran extremos, con Fidel y Quédate Temonente por dentro. Y luego el tema del delantero ratonero, es que yo considero a Pere Mielenino con ese rol, pero bueno, si pudiera venir alguien así también con experiencia y gol, pues sería bienvenido. Y creo que son más luego cualquier cosa que pudiera venir de cara a subir el nivel, por ejemplo un lateral derecho que compita con Barragán, viendo que Cifu apenas cuenta para Almirón. Otro pivote, sí, que viendo que tampoco Luis Misque cuente mucho, quizás otro extremo, y viendo que Lukumí pues apenas ha jugado, y cuando lo ha hecho tampoco es que haya dado un...
Estás cambiando el equipo entero, ¿eh? Pero, estás tirando ya de billetera, ¿eh?
Lo sé, pero yo recuerdo, por ejemplo, la temporada en la que Elche era un recién ascendido a segunda división, que llegaron varios refuerzos como Carlos Castro, Karine Zamun, Edgar Badía, Dani Calvo, porque el equipo estaba cogido casi con alfileres para lograr la permanencia, y al final lo logró de manera holgada, y si da la economía, yo pensaría un tipo de revolución así. Más que nada también, yo siempre digo lo de los mercados invernales, que son necesarios. No entiendo los clubes que renuncian a reforzarse en esa ventana, porque en el mercado invernal tienes acceso a jugadores que en verano no podías fichar, y más para un equipo como el Elche, que recordemos las circunstancias de cuando ascendió, y luego también que vemos que rivales directos del Elche se van a reforzar. El Getafe, que es el próximo rival, va a firmar ataque Cubo, y Y Bordalás va a querer más refuerzos, ya los ha pedido. Y el Getafe, recordemos que es un equipo que tiene más, más poderío. Es decir, el Elche necesita subir el nivel de la plantilla para poder competir con mayores garantías por la permanencia.
Poderío, bueno, veremos a ver los límites salariales cómo están, porque el Getafe decía que tenía problemas porque quería incorporar a Kubo y a Leñá. Y decían que lo iba a tener complicado. El Elche sabemos que tiene 3 millones de euros que no gastó en verano. Y eso, más las fichas que se quede libre con alguna salida, creo que aumentará. Que volviendo al tema de los delanteros, hablamos de Pere Milla, de Nino, de jugadores que prácticamente Nino no es que esté contando mucho. Es que si echamos un vistazo a los delanteros que tienen los equipos rivales con los que jugamos, los que supuestamente vamos a competir, echas un vistazo al Alavés y te encuentras a Lucas Pérez, a Joselu, a Guidetti, a Deiverson. Echas un vistazo a los Osasuna y tienes a Caleri, tienes a Enric Gallego, tienes a Adrián, tienes a Budimir y tienes al Chimi Ávila, que tiene lesionado. 5 delanteros de nivel. Si te pones a mirar el Eibar, tiene a Muto, tiene a Quique García, tiene a Brian, tiene
a
Sergi Enrich, y así todos y todos los rivales.
Y el próximo rival es el Getafe.
Escucha, si seguimos así, es un milagro que estemos donde estamos.
No, pero además que el milagro lo vamos a consumar. Yo estoy convencido de que vamos a conseguir el objetivo, pero lo que vengo a decir un poco es lo complicado que es, las plantillas con las que cuentan ya equipos que están en primera división muchos años, que están ya consolidados, que tienen 3-4 delanteros de un nivel que, claro, ha costado unos años una transición ahí en primera división, y que nosotros posiblemente lo consigamos si logramos salvar esta temporada, que es la más complicada. Yo creo que Bragarni tiene que ser consciente de la dificultad que entraña. Tenemos 16 puntos. Yo creo que si sacamos 2-3 puntos en lo que queda de primera vuelta, vamos a competir la segunda, porque yo creo que haciendo 22, 23 en la segunda nos daría para salvarnos. Y para eso hablamos mucho del mercado de invierno. Hay que acertar, pero los que creo que van a sacar las castañas del fuego tienen que ser los que ya están. Sobre todo, la base de lo que ya está tiene que ser lo que, acompañado por lo que venga, al final esa conjunción dé para salvar al equipo.
Nos vamos, el miércoles hay Copa del Rey. Lógicamente estaremos aquí contándolo. El partido es a las 12 contra la Nucía. Obligación de pasar, es un Segunda División B y oportunidad para los menos habituales. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián.
Gracias a ti.
Que vaya bien la semana y que los Reyes se porten muy bien con vosotros. Y también con todos vosotros, que ahí estáis día a día aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Un saludo, que paséis feliz tarde. Hasta mañana.
¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol. Nuevo Seat Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros.
Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En Águila Bar, tus locales de restauración en Elche, te ofrecemos todos los sábados menú y música con tu coctelero para tus copas de sobremesa.
Desde Águila Bar queremos ofrecer a todos nuestros vecinos, empresas y grupos de amigos nuestros locales para celebrar estos momentos tan entrañables y de felicidad con vosotros.
Con las máximas medidas higiénicas sanitarias y con un máximo de 6 personas.
Restaurantes Águila Bar, porque nos lo merecemos.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.